Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues llevamos ya un ratito contigo en esta primera tarde de 2020, pero felicitamos otra vez.
Hombre, ¿no, Pilar? Vamos a hacerlo toda la tarde, ¿no?
¡Feliz año! ¡Feliz entrada de año que ya ha entrado, que ya es aquí el 2020!
¡Qué barbaridad, eh! Que suena un poco futurista esto de 2020 o 2020, como tú dices, no sé. Y además es año bisiesto, ¿no? Fíjate. Bueno, 2020, aquí está, Fernando. Bueno, por cierto, hablando de futuro, que ya es presente, por otro lado, ¿te has planteado alguna vez quién y cómo ha enseñado a hablar a tu asistente virtual o a esa máquina que te atiende cuando llamas, por ejemplo, a tu banco? Bueno, no solo los ingenieros cuentan para desarrollar la inteligencia artificial. Fíjate, desde siempre hemos hecho la división entre los estudiantes de letras y los de ciencias. Por cierto, ¿tú de qué eres, eh? ¿De letras? ¿De ciencias? También hemos tenido la impresión, sobre todo en los últimos años, que lo son, ¿no? Los que somos de humanidades, de letras, no somos necesarios en un mercado laboral cada vez más volcado en las nuevas tecnologías. Bueno, pues afortunadamente esto no siempre es así. Al contrario, ahora resulta que la distancia se desdibuja, desaparece cuando hablamos de la lingüística computacional. Hoy aquí en la tarde, en esta primera tarde del 2020, vamos a conocer a los lingüistas que enseñan a escuchar y hablar a las máquinas. When your love life gets complicated.
Alexa, ¿qué temperatura hace hoy en Zamora?
En este momento en Zamora, Castilla y León, hace 8 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 8 grados.
Esto es algo que ya mucha gente hace en su casa, con Alexa o con el asistente virtual que tú tengas, que puede ser cualquier otro, ¿no? Bueno, pues asistentes, como ella, hablan gracias a la lingüística computacional. Es la disciplina científica que se encarga de que tú o yo podamos tener una conversación con ella o con un asistente similar. O también cuando llamamos a veces por teléfono, ¿verdad? Y lo que te atiende, como tú ves, y te va dando las instrucciones, en realidad no es una persona, es una máquina, un robot. Un bot, ¿no? Bueno, para conseguirlo, especialistas en inteligencia artificial, Big Data y otras ingenierías trabajan conjuntamente con lingüistas, con filólogos y con traductores. Esto nos habla, fíjate, de las nuevas oportunidades de trabajo también que se están abriendo para estos profesionales. Te doy un dato. 3 de cada 4 empresas dedicadas a las tecnologías del lenguaje en España habían contratado personal de estas características en el año 2018. Lo alucinante de todo esto es que, además de enseñarles a hablar, son capaces de transmitir a las máquinas, a esta inteligencia artificial, aspectos del lenguaje como una emoción o un contexto.
Alexa, ¿quién es más alto, Michael J. Fox o Tom Cruise?
Lo siento, esa persona no me suena. Aún no conozco a todo el mundo.
Pero probablemente cada vez conocerán a más gente, quizá algún día a todo el mundo, y ese saber te lo podrán contar con palabras. Carmen Torrijos es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente lingüista computacional en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Pilar, buenas
tardes.
Tardes.
Y está aquí Álvaro Barbero también. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas
que
tardes.
Que es Chief Data Officer en el Instituto de Ingeniería también del Conocimiento, que por cierto es un centro privado ubicado en la Universidad Autónoma de Madrid. Oye, Carmen, cuando terminaste la carrera, ¿tú sabías que era esto de la lingüística computacional?
No, esto fue 2010 y tuvieron que pasar todavía unos años para que supiera lo que significaba la lingüística computacional, vamos, y simplemente que existía.
¿Y qué es?
Bueno, es una forma de procesar el lenguaje, tanto en la forma escrita como en la forma oral, de manera computacional, es decir, por medio de algoritmos, de manera automática.
Álvaro, entiendo que Carmen y tú, y gente como Carmen y como tú, profesionales de las dos disciplinas y muchos más, trabajáis en colaboración constante, ¿no? Codo con codo.
Sí, sí, eso es, porque al final, bueno, la tecnología, digamos que es abstracta. Y aquí estamos hablando del lenguaje, que es algo muy de las personas. Y bueno, pues de la parte de ingeniería podemos hacer sistemas que procesen información, pero al final tenemos que traducirlo a algo que las personas entiendan, y para ello necesitamos expertos en el lenguaje, precisamente. Entonces hay que combinar ambos lados.
¿Habéis conseguido entenderos unos con otros, los ingenieros con los lingüistas?
Bueno, hay un proceso de adaptación, yo creo.
¿A quién le cuesta más entender al lingüista, al ingeniero o el ingeniero al lingüista?
El problema es que es el lingüista el que se inserta en un mundo de ingenieros, ¿no? No al revés.
Ajá. Bueno, mira, esto es también interesante. Jorge Alcalde es director de la revista Q, es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. Pues me he alucinado con esta tecnología, que yo creo que nos encontramos ante posiblemente una de las áreas de la ingeniería que más ha crecido, más rápidamente ha crecido en los últimos años, ¿eh? O sea, hay que recordar cómo funcionaban los reconocedores de voz, las máquinas primitivas, antecesoras de Alexa, que no nos entendían, que teníamos que decir 20 veces las cosas hasta que reconocían nuestra voz. Y tengamos en cuenta que la voz humana posiblemente sea todavía la facultad de la que estamos más lejos de las máquinas aún. Hay otras facultades humanas que podemos pensar que las máquinas nos están ganando terreno. Pero la capacidad que tenemos los humanos de reconocer variaciones lingüísticas, acentos, entonaciones, vocales, estados de ánimo, todavía las máquinas lo tienen muy diferente, muy, muy difícil. Las máquinas son máquinas y no pueden entender si yo estoy triste o alegre y digo la A un poquito más abierta o más cerrada. Yo me imagino, Carmen, que eso es uno de los grandes retos de esta disciplina, de intentar que esas variaciones que los seres humanos somos perfectos en reconocer, las máquinas también las reconozcan.
Claro. Eso es una de las partes más difíciles junto con el contexto, ¿no? El lenguaje figurado, la ironía, este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros trabajamos sobre todo en la parte de comprensión, no tanto en la parte de generación. Entonces lo que intentamos conseguir es que lo que entra en la máquina sea procesable. Y para que eso sea procesable, pues tiene que pasar por muchas manos al principio.
Y hay inteligencia artificial, me imagino, detrás de todo. Es decir, la capacidad de las máquinas de aprender cuando se equivocan, igual que hacemos nosotros. Nosotros decimos una frase que a lo mejor no entendemos muy bien, o nos dice una frase que no entendemos muy bien porque la dice una persona de otra área geográfica y tiene un acento diferente. Perdona que has dicho, y al repetir ya se nos queda para siempre que cuando esa palabra la dicen así, quieren decir eso, las máquinas también aprenden cuando se equivocan.
Bueno, podríamos decir que aprenden no exactamente como nosotros, sino que aprenden a base de ver lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y eso es un poco lo que nos hace que el sistema sea un poco diferente, ¿no? O sea, nosotros sí entendemos el lenguaje. Entendemos todo lo que estás comentando en emociones, de a lo mejor el contexto en el que se dice algo. Las máquinas no lo acaban de entender y por eso todavía están en ese punto en el que a veces Alexa hace cosas un poco raras o los asistentes como que no acaban de entender la intencionalidad con la que hablas. Entonces, bueno, son mundos distintos, pero bueno, poco a poco se van acercando.
Pero ya son capaces a veces de distinguir, por ejemplo, una ofensa, una broma. ¿Estas cosas estáis trabajando en ello o verdaderamente ya hay inteligencia virtual, hay asistentes virtuales que son capaces de conseguirlo?
Yo diría que se puede hasta cierto punto, pero algo que les cuesta mucho es seguir una conversación o, por ejemplo, entender una broma que se da por el contexto, por una ironía o algo así. Eso es algo que más depende del conocimiento del mundo en general, podríamos decir, y eso la máquina, pues si no lo ha visto antes, no va a ser capaz de entenderlo ahora.
¿Y puede tener imaginación una máquina?
Es una pregunta difícil.
Bueno, te voy a poner algo. A una pregunta que le hemos hecho a Alexa también. Uh-huh. A ver exactamente qué es esto.
Alexa, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo?
Los huevos de los dinosaurios existían mucho antes que las gallinas, así que yo digo que el huevo fue el primero.
Bueno, por favor, yo me he quedado muerta con esta respuesta, porque, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esta respuesta?
Es una respuesta por proximidad, podríamos decir.
¿Eso qué significa?
Bueno, pues él hace una búsqueda en la que no va a encontrar exactamente lo que tú le has pedido, sino que busca alrededor, ¿no? Cosas que más o menos se parecen y te lanza algo. Lo que tiene que hacer siempre es responder, ¿no? No se puede quedar callada.
O sea, hace lo que hacemos nosotros en los exámenes cuando éramos pequeños y no teníamos ni idea de la respuesta e intentábamos decir cualquier frase que se pareciese a algo de lo que aparecía en la pregunta. La teoría del punto gordo, que siempre hemos dicho, ponle punto muy gordo en el examen de dibujo técnico para que el ángulo coincida. Las máquinas que utilizan algo que en los años 50 fue muy famoso, luego dejó de serlo tanto, pero la famosa lógica difusa. O sea, es la capacidad de tener una lógica que no está procesada matemáticamente en los algoritmos, sino que permite, bueno, diferentes variaciones que nos acerca a cómo pensamos los seres humanos, que pensamos de una forma muy, muy difusa. No tenemos algoritmos en la cabeza. Los algoritmos no son más que un intento de representar lo que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no?
De todas formas, a mí me alucina un poco también el hecho de cómo, por ejemplo, Carmen, que tú te licenciaste en una carrera de humanidades, obviamente, de letras, para ser, no sé si traductora, o bueno, para dar clases.
En principio, sí.
O para lo que tú quisieras, efectivamente. ¿Has tenido que aprender, matemáticas, algoritmos? ¿Qué has tenido que aprender para poder hacer esto?
Programación, sobre todo.
Programación. Bueno, pero para esto entonces ya hay que tener algo ahí que sepas. Que tú eras un poco de letras, pero mixtas, ¿no?
No, yo era de letras.
¿Puras?
Yo hice un bachillerato de humanidades, con griego, con latín.
¿Y cómo has conseguido reciclarte?
Pues yo entré en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, entré como traductora y después me enganché con el Departamento de Lingüística Computacional, con un trabajo que hice para ellos y al final pues llevo allí 6 años. Pero todo el aprendizaje ha sido en el oficio, digamos, ¿no? De mucha formación autodidacta, mucha formación interna de la empresa con los compañeros y enfrentándote a desafíos poco a poco y aprendiendo lo que necesitas cada vez.
¿Y qué aprende un ingeniero que sí es de ciencias, que está desde siempre con las nuevas tecnologías a la última, de una lingüista, de alguien de letras, Álvaro?
Pues yo diría que, sobre todo, que el lenguaje es más complicado de lo que nos pensamos, ¿no? Que parece una cosa muy obvia, pero bueno, cuando llevas muchos años en ingeniería, que todo lo intentas meter en cajitas cuadriculadas, pues te das cuenta que luego el mundo no es así. Y, por ejemplo, pues yo tuve que aprender lo que era un análisis sintáctico, que eso es algo que, bueno, sí, te lo cuentan en el instituto, lo haces en selectividad, pero luego te olvidas y dices, oye, que es que esto...
Que esto no me vale para nada a mí.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Y en el mundo real te das cuenta de, oye, que sí que funciona. Están las reglas del lenguaje, lo que es todo aquello de la semántica, pues eso también... Es algo que digamos que hay un aprendizaje cruzado entre los dos campos que tenemos aquí y eso es al final lo que permite que consigamos hacer algo que funcione, ¿no? Que toque todos los palos.
¿Pero no os parece fascinante que realmente se pueda pensar que tanta importancia va a tener en un futuro las humanidades como las ciencias?
Bueno, además es que vivimos justo en ese momento, en ese fenómeno que algunos llaman pues la singularidad, un momento sin fronteras, en el que tanto el conocimiento pues casi intuitivo como el físico y el químico, el de las letras como el de las ciencias, van a tener el mismo valor. Y vemos ejemplos en todas partes. Este es un ejemplo. Pero también vemos cómo desde el otro lado, desde las ciencias, las matemáticas se han incorporado a procesos creativos, a procesos artísticos, a la historia, a la investigación de la historia. Es decir, que ya, esto me voy a poner un poco pedante, pero hubo un señor que se llamaba Snow, que dijo en el siglo XIX que había una tercera cultura. Esa tercera cultura es la cultura que no es ni de ciencias ni de letras. Pues a lo mejor estamos ya en esa tercera cultura y aquí tenemos, creo que, dos dignos representantes de esa cultura que no hay ni ciencia ni letras. Estamos todos lo mismo. Qué bueno. Buscando soluciones a los problemas de nuestra vida cotidiana.
Oye, ¿y cómo nos podéis explicar, para que lo entendamos todos, y en la práctica, en qué estáis trabajando ahora? Álvaro.
Bueno, pues... En general, nosotros decimos que intentamos que las máquinas entiendan el lenguaje. Bueno, esto, como lo he dicho antes, no es verdad. No es que lo entiendan realmente, pero hacemos algo en la línea de lo que estaba comentando Carmen, que por lo menos una máquina que solo entiende números, porque al final tenemos que imaginar que una máquina, un ordenador, es como una calculadora muy grande, nada más, ¿vale? Entonces, hay que pasar ese lenguaje no a letras, a números que la máquina entienda, que pueda hacer operaciones con ello. Entonces, digamos que del texto hacemos este tipo de análisis que comentábamos, ¿no? Pues análisis de las estructuras sintácticas, del sentimiento, de qué palabras hay ahí que te puedan indicar emoción de la persona, de qué temas está hablando. Entonces, por ejemplo, un caso de aplicación que tenemos es analizamos redes sociales con un sistema que hemos creado que se llama Lingo y nos permite saber de qué está hablando la gente, qué piensan de este producto, qué piensan de este político, ese tipo de cosas. Claro, eso lo puedes hacer leyendo, pero nadie puede leerse 3 millones de tweets, pero un sistema automático sí puede.
¿Y qué aportación haces tú a todo esto, Carmen?
Yo es en lo que más he trabajado realmente desde que empecé en esto, es en el análisis del sentimiento, ¿no? Detectamos emociones, detectamos intencionalidad, detectamos la opinión positiva o negativa, siempre a través de las estructuras lingüísticas que utiliza el usuario, ¿no? Eso es en lo que... Y además es
que
lo más demandado.
Las palabras son el espejo del alma. Literalmente las palabras que utilizamos son lo más identificativo de lo que decimos y lo que ha sido de nuestra vida. Yo leí hace muy poco un artículo, no sé, Carmen, si será un poco exagerado, en alguna revista británica. Se había detectado que la forma en la que los ciudadanos del Reino Unido pronuncian una vocal en concreto se ve afectada por la cantidad de veces que se han mudado, que han cambiado de piso en su vida. Cuantas más veces han cambiado de piso, más contacto han tenido con otros barrios, con otras culturas, con otros acentos, y se podía intuir si una persona ha cambiado mucho de piso o no en su vida por cómo pronunciaban determinadas vocales.
Bueno, es interesantísimo todo esto, de verdad. Carmen Torrijos, Álvaro Barbero, gracias por venir y contarlo. Podríamos seguir, pero otro día os llamamos para que nos sigáis contando más cosas que estáis haciendo tan interesantes. Además, aunando estas dos disciplinas que parecían separadas, ¿no? Las humanidades parece que estaban destinadas a desaparecer y afortunadamente no. Tienen que convivir y lo estamos comprobando. Gracias.
Gracias.
Buenas
gracias.
Tardes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Hombre, Pedro del Castillo! ¿Qué haces tú por aquí en este año nuevo?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¡Qué bueno que se ha levantado de la cama para venir a hacer este espacio, Pedro del Castillo, en este día!
¿Cómo me haces estas cosas? Primero
pues
en Navidad,
luego ahora...
Porque
hay que cumplir con los oyentes, felicitarles el año nuevo... ¿Te gusta lo del 2020, esto de 2020? ¿Te gusta?
Ah, sí, la verdad es que sí, y además me parece un número muy, muy bonito.
Sí, ¿no?
A ver, en el fondo me gusta estar aquí... en un día tan importante acompañando a nuestros oyentes y en la tarde.
Oye, pues ellos que te lo agradecen y yo también.
Es una buena manera, en el fondo, de empezar el año.
Claro.
O sea que...
Qué mejor
radio,
manera hay,
claro.
¿No?
¿Qué tal la noche de ayer?
Bien.
¿La pasaste
muy bien,
bien?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, a mí es que me da un poco de... Yo ayer dije, no voy a desfasar mucho, porque tengo luego por la tarde. Entonces ha sido una noche vieja, oh, tranquilita, tranquilita. Que yo suelo darlo todo en noche vieja, ¿eh? O sea que esta vez...
¿Quieres decir que he coartado tu libertad?
Un poco.
De fiesta en noche vieja
me fui
por
a
tener
dormir.
Que venir aquí al programa. Venga, hombre,
por supuesto.
Venga, hombre.
¿Te gusta?
Que tú tienes... Tú eres de la generación Z. Tú todavía puedes venir a trabajar
sin
dormir.
No, me lo notarías, me lo notaría. No estaría tan despierto como estoy ahora. Una cosa, ¿te gusta el nombre de noche vieja? Porque yo lo pensaba antes y no es como un poco así... vieja, no, yo voy a proponer para el año que viene que lo cambiemos por noche antigua, noche de tercera edad, podría estar bien. ¿No?
Noche anciana.
Noche anciana es precioso. Noche anciana es precioso.
A mí me gusta más vieja, ¿eh?
¿Vieja te gusta más?
Sí, mucho más.
Ah, pues no sé,
muchísimo
a mí. No,
más.
No te suena despectivo.
También la podemos llamar noche abuela.
Bueno, estás tú. Es que has empezado el año súper creativa. Bueno,
a ver, sí.
Son todos sinónimos de vieja. O sea,
no,
que tampoco...
no, perdona, bueno. Porque no todas las abuelas además son mayores, ¿eh?
Vale,
no,
vale.
Ahí no he estado bien.
Bueno, vamos a hablar.
A mí me gusta noche vieja.
Lo dejamos como
ya está.
Entonces. Vale. Año nuevo, vida nueva. Pues entonces vamos a hablar de propósitos de año nuevo.
¿Cómo no?
Porque hablar de esto en mayo no pega. Entonces,
no pega.
Ahora en enero, pues fenomenal.
Qué
hay
original.
Un estudio que he encontrado en internet. Que han hecho una lista con los típicos propósitos que se hace la gente y eso es lo que quería comentar. El primero de ellos ponía mantenerse en buena forma física. Que cuidado con esto porque en la frase está el problema, mantenerse. Venimos de la Navidad y no estamos en buena forma física.
Es decir, mantenerse comparado con qué, ¿no?
Claro,
es
estamos
decir,
un poco Papá Noel ahora mismo, entonces habría que volver
estamos
al
rollizos.
Punto, a la línea de partida. Entonces,
sí, pero la línea de partida, ¿dónde la ponemos? Porque, claro, uno va acumulando.
Bueno, ya cada cual que se ponga ahí
vale.
Sus propios. Pero mantenerse no, porque como estamos ahora no puede ser. Dejar de fumar, que esto a mí me motiva mucho, porque yo no fumo. Entonces sí que me lo marco como propósito.
Y sabes que por lo menos este lo cumples.
Y al final del año digo, pues mira, este al menos lo he cumplido.
Hombre,
los otros no lo sé.
Bien por ti,
entonces,
Pedro.
Está muy guay. Luego aprender algo nuevo, que eso os lo voy a dar ahora de gratis. A mí me encantan los palíndromos, entonces os voy a
¿Perdóname?
Enseñar uno, los palíndromos.
A ver, ¿qué es un palíndromo?
Esto que se lee de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Por ejemplo, Salomé me molas. Salomé me molas, se lee igual de izquierda a derecha. Lo podrías ver luego al escribirlo. Bueno, pues un palíndromo que os voy a enseñar ahora mismo, que va a servir para brindar el resto de fiestas, es arriba la birra. Arriba la birra se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
O sea que arriba la birra
arriba
es
la birra.
El brindis para este 2020.
Brindis para este 2020 y eso es un palíndromo. Entonces
vale.
ya habéis aprendido todos
sobre todo
algo
lo que es
nuevo.
Un palíndromo, que no, yo no me acordaba que se llama así, pues ya está.
Pues eso, Salomé, bueno, tienes un montón. El de Salomé me molas, a mí me mola precisamente.
Te mola.
Luego, otro propósito que se marca mucho a la gente es beber menos alcohol. Que este yo se lo he dicho a mis amigos que le pegan bastante y me decían, alcohol, ¿qué es eso del alcohol? No está en mi vocabulario. Y chaval, qué buen chiste. ¿Lo has pillado? No.
Lo he pillado, pero es malo.
Es muy mal chiste. Bueno. No, ¿por qué?
Porque es malo.
Pero
es
está
malo,
muy currado. Bueno, para el que tenga problemas con esto, que conozca a alguien que quiera dejarlo, que sepa que está en mi casa y en mi casa puede dejar el alcohol. O sea, que bienvenido sea, cervezas y todo eso. Luego otro
si
propósito.
Tú lo bebes.
Que sí, un poquito.
Que, no.
Que sí, bueno, pero a mi padre le viene bien. Bueno, comer sano, ese es otro propósito. Y tener además una dieta equilibrada. Que yo creo que es verdad que con que no mantengamos el ritmo que llevamos hasta ahora, porque hemos caído como en una especie de colapso del espacio-tiempo, yo estas navidades terminabas el postre de la comida y ya te estaban trayendo los entrantes de la cena.
Suele
Entonces,
pasar.
Eso es lo que realmente nos ha hecho reventar. Luego había otro que es ver lugares nuevos, que eso con que cojas el coche y te vayas a un centro comercial que nunca hayas visto, ya
está
cuenta,
hecho, ¿verdad?
Ya
no hace falta que te vayas al fin del mundo, bien.
Y el más cursi de todos, que cada vez que lo veo, lo oigo, lo escucho, pasar más tiempo con las personas a las que quiero, por favor. Esto es cursi nivel top, pero entiendo que el tiempo lo vas a pasar con personas que quieres y punto. ¿No te parece?
Pero que a lo mejor no es suficiente. Hay que esforzarse porque sea un poquito más. ¿No te parece?
¿Te vas a poner
¿Por qué te parece cursi algo tan bonito como pasar tiempo con la gente que quieres?
No, no, decirlo de esa manera. Decirlo, pues, ¿quieres pasar tiempo con esa manera? Pues hazlo. No, no, te lo, no es un propósito. Propósito. Yo, por ejemplo, me he marcado leer más. Al menos 2 libros al mes sería lo mío. Eso es un señor propósito. Estar más con mi novia, mis padres, mis amigos, mi familia. Eso va por descontado, ¿no? Digo yo.
Bueno, conclusión. ¿Acabas cumpliendo los propósitos o no?
Conclusión. Lo que dice este estudio del que he leído la lista es que solo un 12% de la gente consigue cumplir los retos que se propone. Eso es poquísimo. Bueno, yo ya tengo el de dejar de fumar.
¿Ese entonces, ya lo tienes ya, hecho? Ya, pues, sí, ya, pero tienen que ser tus propios retos.
¿Tú
no
te has puesto alguno para este nuevo año?
No.
¿Ninguno?
Pues no, porque es que los retos, es que eso de ponerte una lista de retos, no sé yo, ¿eh?
Oye, pues te lo recomiendo, estás todavía a tiempo, hasta por lo menos date todo enero. Te haces una listita con cosas y luego
¡qué flexibilidad!
Mola, pero luego
la
mola,
tuya.
Luego mola que llega diciembre
vas,
de 2020
vas tachando,
y vas tachando
¿no?
y dices, tachando. Joder, qué bueno he sido este año, qué bien lo he hecho. Yo el año pasado no cumplí muchos, pero bueno, este ya voy por buen camino. Así que, porque el de fumar ya he dicho que ya lo he cumplido. Así que nada, Pilar, que feliz año, que todo vaya muy bien y que pasemos más tiempo con nuestros seres queridos. ¡Hala, hala!
Y tú conmigo, yo contigo.
Claro, claro.
Y con los oyentes sobre todo. Si no, no cuenta. Venga, feliz año, Pedro.
Igualmente.
Hoy en esta primera tarde de 2020 vamos también a entrar en una sala de cine, pero no a los estrenos actuales, sino a ver las pelis que fueron el inicio de nuestra industria cinematográfica, que ahora algunos llaman de serie B, pero que muchos directores reivindican.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué le pide Marta Ruiz a 2020? Le pido salud. Sé que es un tópico, pero la verdad es que creo que es lo más importante, seguir teniendo a las personas que más quiero a mi lado, familia, amigos, no perder la ilusión, tener ganas de levantarme cada día, eso le pido a 2020, y también seguir haciendo lo que más me gusta, que es radio, y sabiendo que estáis vosotros al otro lado. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Mediodía COPE!
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, men, barato, men, barato, meo, eo, eo.
¡Corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas.
siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cautivadora. Optimista.
Ahora ya sabe hablar.
Mágica.
Oh.
Una película de Steven Spielberg.
Mi casa, teléfono.
E.T. el extraterrestre.
Listo.
Ganadora de 4 premios Oscar. El miércoles a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos acerquemos a la realidad que están viviendo los solicitantes de refugio y asilo en España y de que demos las claves sociales y políticas de por qué nuestro sistema está fallando en este sentido, es algo que haremos junto a Fernando de Aro. Déjame, como te digo antes, que te cuente el proyecto en el que están involucrados Carlos y Adrián. No sé si alguna vez te has preguntado dónde acabaron los cientos y cientos de vagones de tren antiguos que se fueron quedando obsoletos y que por lo general se abandonaron o se vendieron o donaron a otros países. Bien, pues hay gente que dedica su tiempo a buscarlos y a restaurarlos. Carlos es el presidente de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. ¿Sabes cuál es el vagón más emblemático que tienen?
Es un coche que se fabricó en 1929 para llevar a los grandes mandatarios que fueron a la Exposición Universal de Sevilla. Y se fabrica en una fábrica que había en Zaragoza que se llamaba Carde y Escoriaza. Era un coche Pullman, que era la clase más importante, como ahora cuando vas en el AVE en el reservado que tienen sí, los ministros, pues sí, lo mismo. Y como se construyó para Andalucía, fue uno de los últimos coches que se construyó en madera.
Aquel vagón lo compró esta asociación de nostálgicos del tren en un lote en el que adquirieron otros 4. Los vendía la misma compañía que gestionaba el legendario Oriente Express. Encontrar y comprar los vagones es el primer paso. Transportarlos es otro. Y luego también está el tener un lugar donde guardarlos y restaurarlos, porque la mayoría vienen de un desguace. Bueno, Adrián es uno de los restauradores de la asociación. Su abuelo era ferroviario y con solo 15 años se metió en esta ONG del patrimonio industrial, como a ellos les gusta definirse.
Desde la limpieza para preparar el tren, para que cuando lleguen los viajeros el tren esté limpio, enseñarlo, arreglarlo hasta donde podemos arreglar, en general preparar los trenes para los viajes y restaurar piezas nuevas cuando van llegando.
Sí, sí, has oído bien. Para cuando lleguen los viajeros. Y es que esta asociación tiene claro que los vagones pertenecen a las vías y que siempre que se pueda hay que intentar que los veamos en funcionamiento.
No queremos que las piezas estén encerradas en un museo donde no se puedan ver, sino lo que queremos es que el escenario donde se pueda visitar nuestro tren sea circulando, haciendo viajes. Hacemos viajes a Tudela, hacemos viajes a varias localidades, tanto de Aragón como fuera de Aragón, y ahora, por ejemplo, el próximo viaje que tenemos es a Nonaspe, que es una localidad de Zaragoza, y procuramos hacer viajes con esos propios vehículos, ¿no? Con la idea de ese museo vivo. Es el hábitat del ferrocarril, ¿no? Circulando. El ferrocarril tiene que estar en la vía y tiene que estar llevando viajeros.
un museo vivo de estos nostálgicos del tren que a lo largo de los años han conseguido rescatar más de 100 vagones. Todo gracias a Carlos y Adrián, miembros de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. And you got us.
Todos recordamos cuando se produjo la famosa crisis de refugiados en 2015. Bueno, pues que en muchos ayuntamientos se puso una pancarta, Welcome Refugee, ¿no? Bienvenidos refugiados. La verdad es que de la crisis de la guerra de Siria, pues no llegaron muchos refugiados porque buscaban otros destinos, buscaban otros puntos en Europa. Ahora sí están llegando muchos solicitantes de asilo a España, en torno a 90.000. Este año 95.000 solicitantes de asilo que no vienen de Siria. Muchos de ellos vienen de Venezuela, muchos de ellos vienen de Centroamérica, son refugiados americanos, latinoamericanos. El sistema en España es un sistema muy lento, es un sistema muy restrictivo y sobre todo se crean situaciones muy complicadas en el periodo en el que se ha solicitado o se llega a solicitar el asilo hasta que se concede, porque muchas de esas personas pues se quedan sin techo, no tienen dónde dormir. Por ejemplo, en Madrid hay algunos que están acampados durmiendo enfrente del SAMU social sin que los servicios municipales puedan atenderlos. Xavier Parra es director de SERCADE, que es el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, y es una de las entidades que está intentando ofrecer techo y afrontar esta crisis. Xavier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si lo he explicado bien, hay algo que añadir, que quitar, algo que poner.
Está explicadísimo, así que sobro ya.
No. Vamos a ver. ¿Por qué en España el gobierno es tan restrictivo? Se atienden solo una de cada cuatro solicitudes. Somos uno de los países que menos solicitudes de asilo concedes a estatus de refugiados, a gente que huye por persecución política, por crisis humanitaria. ¿Por qué es tan restrictivo? Con todo el gobierno, con lo de derecha, con lo de izquierda.
Sí, es una realidad de todos los gobiernos. La verdad es que no sabría decir, algunos aluden al mítico efecto llamada, del que yo no creo. Yo creo que la gente no migra en función de que uno sea más o menos restrictivo con el sistema. Al menos no hay ningún estudio que demuestre eso. Lo que sí que parece es que el sistema español es un sistema no actualizado a los tiempos, ¿no? Un sistema que queda obsoleto.
Ajá.
Ha habido muchas reclamaciones a lo largo de los últimos años. Incluso el año pasado creo recordar que se amplió la facultad o los sistemas que utilizaba el Ministerio Interior para resolver los asilos, y se ha incrementado de alguna manera las concesiones, pero es un sistema que recibe muchas más solicitudes de las que funcionalmente, por así decir, puede atender.
Ya. ¿Y por qué hay gente durmiendo, o sea, en la calle mientras se hace la solicitud? ¿Por qué hay gente que no tiene dónde dormir?
Pues es la pregunta del millón, seguramente.
¿Qué ha fallado? ¿Qué está fallando?
No sé, seguramente lo que falla es el principio, y es que los pobres nunca son la prioridad de ningún gobierno.
Bien.
Sea del color que sea. Entonces, eso nos lleva al final a estar en un juego de tenis de competencias en las que las administraciones locales... los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, lo que dicen con una parte de razón es: esto no es nuestra competencia, hay un Ministerio de Empleo que tiene la competencia en migración, y el Ministerio de Empleo dice también con una parte de razón que ellos no dan a más, que el sistema de acogida está colapsado, y entonces que es responsabilidad también de las ciudades responder desde sus departamentos de emergencia a la realidad.
Pero, por ejemplo, cuando se dijo Welcome Refugees, digamos, sobreestimó la capacidad que tenían los ayuntamientos de acoger a quien viene solicitando asilo.
No lo sé, es difícil adecuar una respuesta a la migración, porque realmente el flujo migratorio es muy fluctuante. Yo creo que no estamos en una situación en la que de repente se hayan abierto las puertas de barajas y estemos colapsados, pero es verdad que las fluctuaciones son muy imprevisibles y no es como la tradicional red de emergencia que trataba a las personas sin hogar, que uno puede identificar más o menos cuántos son.
Sí.
Eh, en este caso es muy difícil, ¿no? Pero también llevamos años con muchísimas entradas y en las que hemos visto que no se aumentaban las respuestas.
Y el que llega y tiene un amigo, tiene un familiar, pues se encuentra un sitio donde dormir. El que no tiene nada acaba, por ejemplo, como aquí en Madrid, delante del SAMU social, pidiendo atención. ¿Y ahí cuál es vuestro trabajo?
Bueno, somos muchas entidades y muchas personas, no solamente Cercade dentro de la Mesa por la Hospitalidad, dentro incluso de Red Facian, de las entidades.
¿Qué es la Mesa por la Hospitalidad?
La Mesa de la Hospitalidad es una apuesta que hizo el Arzobispo de Madrid, que además él mismo preside. Es una red de entidades de iglesia que estamos trabajando en torno a la acogida a migrantes recién llegados, y lo que estamos tratando de hacer es hacer una respuesta desde lo pequeñito, desde el deseo de personas que quieren acoger y desde el deseo de parroquias que quieren acoger, a tratar de ir acogiendo a aquellas personas que quedan fuera del sistema. Es Mesa por la Hospitalidad, somos entidades como Cercade, nosotros tenemos una residencia en la que hay chavales que están ya estudiando, más organizados, y en la que hemos tenido que tirar colchones estos días al suelo para tratar de acoger a los que se estaban quedando en la calle.
¿Y qué haces, por ejemplo? O sea, ¿cómo recibís las solicitudes? ¿Dónde ponéis los colchones? ¿Cómo sacáis comidas para más gente?
Bueno, apretando presupuestos y luego, pues por un montón de personas que se creen realmente que la gente no tiene que vivir en la calle, que no tiene que estar en la calle, mucho menos menores, niños, que es lo que nunca yo creo que habíamos visto en esta ciudad, que acabaran niños en la calle. Entonces,
porque en Madrid hay niños en la calle.
Sí. Sí, desde hace algún tiempo está habiendo ya niños en la calle. Es una realidad que vemos ya desde el año pasado. Está el sistema de emergencias colapsado y desde hace ya unas semanas están durmiendo niños en la calle.
¿Y qué se puede hacer? O sea, quien nos esté escuchando y diga, pues yo quiero echar una mano, ¿qué hace? ¿Hay gente que se está llevando a estas personas a su casa? O ¿cómo se puede contribuir?
Sí, bueno, nosotros por ejemplo en Cercade tenemos una serie de familias, congregaciones religiosas que en total pues atienden a 20, 30, 40, 50 personas que están siendo acogidos en sus casas. Yo creo que la primera cuestión es informarse, no dejarse llevar también por lo que algunos poderes dicen. Como bien has dicho en la introducción, la migración que estamos viviendo ahora tiene que ver con Barajas y con América Latina, no tiene que ver con Frontera Sur, por mucho que Cercade trabaje con Frontera Sur.
Pues vosotros trabajáis con Marruecos fundamentalmente.
Nosotros trabajamos con África subsahariana.
Ajá.
Entonces, lo primero es informarse y luego hay muchísimas entidades que desde lo muy pequeñito están tratando de dar respuesta. Y de hecho, a la gente, a las familias que han estado en la calle, ha habido de redes solidarias de ciudadanos que han dado respuesta.
Pero hay luego un miedo, porque últimamente se está hablando mucho de que en realidad hay una vinculación entre migrantes y violencia. Claro, alguien te puede estar oyendo y te puede decir, hombre, es que meter a alguien que no conoces en tu casa, que viene de fuera, pues es muy arriesgado. A quien esté pensando en este momento, ¿eso tú qué le dices? ¿Cuál es vuestra experiencia en esto?
O sea, nuestra experiencia es cero conflicto, cero, en ya muchos años acogiendo a personas, cero conflicto. Yo creo que es el miedo que algunas personas tratan de generar desde hace siglos, ¿no? El miedo al extranjero, el miedo al ajeno. No hay nada que corrobore que eso es real, no hay ningún estudio que identifique que hay una vinculación entre migración y delincuencia. Eso es, yo creo, que más un discurso para tratar de que los pobres se peleen entre ellos, ¿no? Por las migajas. No hay nada. Nuestra experiencia es todo lo contrario, es todo positivo. Las familias que han decidido acoger repiten. Se crean unos lazos y unas relaciones maravillosas.
Las familias que acogen, que os dicen, oye, yo tengo dos sitios en casa.
Sí.
Sí,
sí, lo que tratamos de hablar es muy bien con ellos cuál es el perfil de familia, qué es lo que esperan, qué necesitan, identificar a aquellos chicos, en nuestro caso, porque son todo chicos mayores de edad, que puedan identificarse bien con esa familia. Y nada, ofrecen un espacio, un lugar donde vivir y sobre todo familia y calor humano.
¿Por qué les merece, por ejemplo, a estas familias o a vosotros que habéis metido en casa tirando colchones, por qué merece la pena acoger a esta gente?
Bueno, lo primero, porque yo creo que es un imperativo ético, ¿no? Y mucho más, y esto cabe decirlo aquí en la COPE, porque desde una postura cristiana yo creo que no se puede responder de otra manera. Yo no encuentro otra forma de mirar la migración que no sea desde la acogida y desde la hospitalidad. Y luego porque realmente yo creo que nos enriquece a todos. Yo no quiero hacer un mensaje exclusivamente bueno de la migración. Cuando se gestiona mal, como la pobreza, como cualquier tipo de conflicto, puede llevar a conflictos.
Sí, ¿no? Nada es bueno por sí, o sea, claro, por sí mismo, ¿no?
Uno se encuentra de todo, pero nuestra experiencia es tremendamente positiva siempre y yo creo que nos enriquece a todos. Mi institución, yo siempre digo que Sercade es una institución que se ha creado, que la poca magia que pueda tener la tiene gracias a que hay a los proyectos de migración, a los proyectos también de mayores de otras entidades y la participación de todos ellos en la vida de la entidad.
He dicho, me corrijo, que no hay nada por sí mismo bueno. Bueno, acoger a alguno que está sin techo es un acto que siempre será bueno, o sea, que siempre será positivo.
Sí, nosotros de hecho reclamamos la etiqueta que a veces se utiliza en negativo de buenista. Nosotros queremos ser buenistas y reclamamos el buenismo. De hecho, el arzobispo lo suele decir a veces. Que no se criminalice al buenismo, ¿no?
Ya.
El...
ya digo, quien tenga un sitio donde acoger, ¿qué hace? ¿Con quién se pone en contacto?
Bueno, existe, yo no tengo aquí a mano el teléfono, pero sí, está el teléfono, está buscamos la página web de la Mesa por la Hospitalidad, y ahí se le podría dar respuesta. Y además de la Mesa por la Hospitalidad, existen instituciones, por ejemplo, dentro de la red Facian, que son red de las entidades que trabajan con personas sin hogar aquí en Madrid, que hacen respuesta de acogida y que les podrían atender.
Xavier Parra, director de Sercade, gracias por haber estado con nosotros trayéndonos la realidad de la gente que en Madrid duerme en las calles y de la otra realidad de la gente que, superando miedos, prejuicios, etcétera, decide meterlas en su casa. Buenas
Muy
tardes.
Bien. Muchas gracias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hasta antes de ayer, estas películas estaban consideradas cine Z. Cine de explotación y se estrenaban como una diversión de baja estofa.
No teníamos esa necesidad de ser intelectuales. El cine se justificaba en sí mismo.
Ya llegamos todo el mundo, la pandilla en el salón. Trajimos los refrigerios y una buena colección. Esta noche nos espera.
Acabas de escuchar a los directores Nacho Vigalondo y Alex de la Iglesia. Ellos hablan en el documental Sesión Salvaje de las películas de serie B, esas que se hacían como churros en España y a las que poco aprecio se les tiene ahora. Y eso que fueron los orígenes de nuestra industria del cine. Pero hay cineastas como ellos que no se olvidan, porque marcaron a generaciones enteras, porque nos entretenían, nos divertían, nos sorprendían también, nos hacían pasar incluso un mal rato, dependiendo del género, y también fueron un reflejo, ¿no?, de lo que estaba pasando en nuestra sociedad. Y hay directores como Julio César Sánchez y Paco Limón. Hola, buenas tardes.
Hola, hola,
bienvenidos. Que tampoco quieren que se dejen de lado. Por cierto, que han venido acompañados, entiendo que con el autor, entre otras, de esta música que está sonando, esta
efectivamente,
canción.
Efectivamente, la voz que escucháis.
Que es Javi Albarrán, ¿no?
Sí.
Que es quien ha puesto música a este documental, a esta Sesión Salvaje. Un documental sobre las películas españolas de serie B. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad?
Porque nos encantan desde niños y precisamente tú has comentado hace un momentín que parece que se han sido un poco olvidadas, ¿no? Y
despreciadas,
incluso, sí,
incluso,
no están muy bien vistas. Y nos apetecía mucho, nos lo pedía el cuerpo, volver a rescatarlas y compartir esa pasión que teníamos nosotros por este cine con todo el mundo.
Sí. Vamos a ir hablando de este cine, porque claro, uno podría preguntarse, ¿a qué se llama peli de serie B? ¿No? Bueno, vamos a ir poco a poco hablando de varios géneros que podríamos ir encuadrando en lo que denominamos series o películas de serie B y que están en este documental. Por ejemplo, uno de los géneros que más se rodaba entonces en España, que eran los famosos Spaghetti Western.
A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Bueno, por un puñado de dólares de Sergio Leone y con Clint Eastwood en el desierto de Almería. ¿Por qué se rodaron tantas películas del oeste en España? Tantas coproducciones, italianas sobre todo, también americanas.
Pues España es que es un plató natural magnífico, ¿no? Almería recuerda recuerda mucho a ese desierto y a ese oeste americano, pero también aquí en, mismo en Madrid, en, uh-huh. en Colmenar Viejo y en la zona de la sierra, se rodaron un montón de spaghetti westerns, de películas italianas, de películas americanas y de películas españolas.
Bueno, películas que luego, pues, de alguna manera también hacían que España se vendiera fuera. No sé cómo lo habéis mostrado eso también en el documental.
Pues sí, era un buen escaparate, ¿no? Porque además no solo se rodaban aquí, sino que las españolas, en este caso, ya fueran coproducciones con Italia o menor medida con Estados Unidos, luego se vendían y se exportaban a todo el mundo.
Bueno, es que hablamos de actores muy importantes, ¿no? Que también tuvimos la suerte de tenerlos por aquí. Bueno, otro género de cine español que funcionaba muy bien era el de terror. Y esto lo demostraba con sus películas Narciso Ibáñez Serrador.
Evelyn, vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
Tom, ¿dónde
escucha?
¿Qué le ha pasado?
¡Escucha, escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosy y en Richard y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
¿pero
te canses,
quieres
aunque
que lo olvide?
Te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¡Vamos!
Bueno, ¿quién puede matar a un niño? Que era mucho más incluso que terror psicológico. Fue una de las películas más destacadas. Sin embargo, tampoco se le apreció mucho en aquel momento, ¿no?
No,
¿qué pasó?
En aquel momento no fue ni siquiera un éxito de taquilla. Era una película muy, muy oscura, muy, muy adelantada a su tiempo, tal vez. Era el argumento era bastante espeluznante, ¿no? Como que los niños se levantan en armas contra los adultos porque son siempre los primeros de las víctimas de las guerras y de... Entonces, Chicho, que le conocemos a todos por su labor, sobre todo en televisión,
sí.
Solo rodó dos películas, ¿eh? Solo hizo dos películas. Y una de ellas era esta, que era un thriller brutal con imágenes muy potentes y sin ningún tipo de censura.
Pero que luego fue reivindicada o ha sido reivindicada, por ejemplo, esta película con el tiempo, ¿no?
Sí.
Y de hecho, pues cuando muere Chicho, la verdad es que se vuelve a sacar del cajón pues su cine también, no solo sus programas de televisión, ¿no? Uh-huh.
Sí, por suerte Chicho recibió el premio de el Goya de Honor
sí.
Hace un poquito antes de fallecer, ¿no? Y bueno, hizo solo dos películas, pero dos obras maestras. O sea,
sí.
La media es importante.
Eso lo querría cualquier cineasta,
sí,
¿no?
Sí.
Probablemente, ¿no? Bueno, evidentemente también, pues como decimos, terror, gore incluso. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, del director Paul Nastri también, ¿no? Que inventó pues el famoso Hombre Lobo. Evidentemente la industria del cine estuvo también, otra cosa que también reflejáis mucho en el documental, marcada por la censura.
En esa censura se cargaron no sé cuántos metros. La película no se entendía, había algunas cosas que tenían un sentido pero no se comprendía porque faltaban otras.
Escuchamos al director Eugenio Martín, ¿no? Que sufrió, como otros muchos, la censura y decía, claro, a veces no, más o menos se libraba la película, pero otras es que había partes de la película que ni se entendían.
Claro, porque de una obra de 90 minutos a lo mejor la censura se podía cargar 20 minutos y luego monta tú eso.
Sí, eso, ponte a montar, ¿no?
Claro.
Eso, ¿cómo
entonces,
hacías?
Las películas cambiaban el sentido, tenían que reinventarse los diálogos. Entonces había que buscar formas ingeniosas para poder burlarla. Entonces había como dos, una segunda, una tercera, hasta una cuarta lectura de cada película en el que los directores subterráneamente... enterraban sus ideas para que primero les quitase las de encima.
Oye, eso debía hacerte muy creativo, ¿no?
Sí.
O sea, la imaginación debía dispararse, no te quedaba otra.
Eso es. Con el cine español, con este cine español en esta época, jugaban varias cosas en contra. Primero los presupuestos, que no eran muy holgados precisamente, y segundo, y sobre todo, la censura. Entonces tenían que ingeniárselas, había mucho ingenio. Tenían que ingeniárselas para esquivar la censura, para contar con menos medios que los que se tenía cualquier película americana, pues y que además muchas veces aparentemente donde se rodaba, que era España, que fuera Estados Unidos,
claro.
O fuera la Rusia transiberiana.
Y habláis también, como no podía ser de otra manera, del famoso cine de destape.
¿Tiene usted algo de pajares y exceso?
¿Exceso y pajares?
Sí, hombre.
No sé, no caigo ahora, no sé quiénes son.
Todo el mundo, la pandilla en el salón.
De todas maneras, hay una época del cine español, independientemente ya de lo que sea, ¿no? Que la banda sonora... Luis, es muy especial, es decir, era siempre un poco el mismo rollo. No sé cómo lo ves tú, que luego has tenido que ponerle música a este documental.
Eran otros tonos.
¿Otros tonos?
Sí, porque además era depende
poco,
de la
a veces
época.
Era un poco psicodélico incluso.
Claro,
¿no?
Claro. Estaba el aterrizaje de lo que se llamaba en los 60 los yeye.
Sí, total, total.
Y, de,
¿no?
Y había, eran otras técnicas de grabación también y de producción musical que fueron evolucionando. Si te fijas, el tema central de la película pretende emular esa manera antigua que había de grabar en un estudio una orquesta entera en una sala,
sí,
una sala grande.
Sí, 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 sí.
Y luego, sin embargo, cuando vamos hacia los 70 ya vemos cómo está todo más microfonado, todo se oye más cerquita y más seco incluso. Y también hay tramos durante la película donde ese sonido ocurre. O sea, una parte muy importante de la creación de la banda sonora ya no ha sido solo las piezas musicales, sino el intentar reproducir esos paisajes sonoros.
Estamos hablando de un cine al que hemos llamado, no sé si peyorativamente, españolada. Uh-huh. ¿Y vosotros queréis reivindicar de alguna manera en este documental lo positivo que tiene este cine? ¿Lo bueno que hay también en este cine? ¿O por qué?
Sí, además creemos que dentro del término españolada, que siempre se ha usado de forma peyorativa, efectivamente es muy amplio y caben muchas cosas. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Por ejemplo, el cine de destape, es muy difícil rescatar el cine de destape, digamos el más serio, ¿no?
Reivindicarlo como cine de calidad.
Es muy difícil, ¿no?
Es casi imposible.
Y el cine kinky, por cierto, que eso también es una creación muy española, ¿no?
Sí, es un género que solo se ha dado en España.
¿Solo en España?
Sí. Uh-huh.
Bueno,
es una cosa única.
El cine kinky, recordamos algunas películas también, ¿no? Que todos quizá pues tenemos en la cabeza. Dices que es un fenómeno muy nuestro, que solamente lo hemos tenido en España. Y vosotros entonces en este documental, recordemos Sesión Salvaje, reivindicáis este tipo de cine, el cine B español, para buscar ese objetivo de que no olvidemos un poco la esencia, ¿no?, y la historia de nuestro cine,
sí,
para ir un poco más allá.
Queríamos en primer lugar recordar y homenajear a la gente que hizo este cine y que a nosotros, por ejemplo, de pequeños, porque casi todos los vimos de niños, nos hizo tan felices, ¿no?
Sí, la verdad, felicidad.
Julio César Sánchez, Paco Limón y Luis Albarrán, gracias.
Muchas gracias.
Buenas
gracias.
Tardes. Lo siguiente en la tarde es seguir celebrando este primer día del año contigo. Y ya te digo una cosa, a Juan Solo, que ya anda por aquí, creo que ni le ha dado tiempo a pasar por casa, porque aún viene que ya le veo con confeti en la cabeza.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles como un 3x2 a combinar con las prendas que tú quieras entre nuestras marcas de moda infantil, Brotes, Freestyle, Tizas y Bass 10. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.